Esteban también le apuntó. Jorge también le apuntó. Bien, Jorge. Bien, Diana también. Muy bien. Bien, Alexis Garrido también le ha apuntado. Estamos bien receptivos el día de hoy. Luis también nos dice: gran artista. Ella es exactamente tal cual.
Sí.
Sí, claro. Nos están escribiendo también hasta ahora desde Estrecho de Malaca, entre Malasia y Medan, en Sumatra Septentrional. Ahí nos escribió Iván, que está conectado con nosotros. Dice: la gran Cecilia, la incomparable. No, 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 no es Cecilia. Claudio, también la apuntaste. Bien, Claudio. Cris, también tú. María Eugenia. No, no es ella. Tampoco es Palmenia Pizarro, ¿eh? No, 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 no.
Claro.
Bernardo Arenas dice: buenas noches, Mario. Es. Sí, Bernardo, muy bien. También Eduardo. Bien, Nice. Bien, Claudia. Muy bien, Claudio. Bien, todos auditores. Bien, ¿ah? ¿Eh? Muy bien. Iremos a la pausa. Es la una de la madrugada. Es el trasnoche de la radio. Los acompañamos todo el día con programación en vivo.
El día, minuto a minuto. En Bio Bio, una nueva hora. La una de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. Vamos a ir con noticias de carácter político. A pocos días de la segunda vuelta de la elección presidencial, José Antonio Kast y Jeanette Jara intensificaron su despliegue territorial y se alistan para cerrar sus campañas en diferentes regiones del país. El candidato republicano encabezará un acto en la región de la Araucanía y la abanderada oficialista hará lo propio en la región de Coquimbo. Los detalles con Gabriela Piña.
La campaña presidencial entró en su recta final y ambos candidatos ya comenzaron a preparar los actos con los que darán el cierre al periodo de propaganda electoral que culmina este jueves. Ese día, José Antonio Kast se trasladará hasta la región de la Araucanía para encabezar un acto en Temuco, en el que se buscará reforzar el mensaje de que su candidatura representa un cambio. Así lo planteó el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, quien afirmó que los chilenos ya decidieron su voto.
Uno entiende que en primera vuelta, hasta el último minuto, alguien podía tener dudas entre Kast y Matthei, porque tenían elementos en común, pero con la diferencia abismal que hay entre Jara y Kast, creo que la suerte está echada.
La candidata del oficialismo, Jeanette Jara, realizará dos actos para dar cierre a su campaña. El primero será este miércoles en la región metropolitana, específicamente en la comuna de Puente Alto, y el segundo, el jueves, en la región de Coquimbo. El diputado del ADC, Eric Aedo, comentó que la abanderada entregará un mensaje claro en torno a seguridad, desarrollo económico y derechos sociales.
Dejar patente la diferencia entre una candidatura presidencial y un liderazgo que le habla con claridad al país respecto de otra candidatura en que todo depende y no hay claridad.
Así, a solo días de la segunda vuelta, ambos candidatos priorizarán su despliegue territorial.
En la antesala de la segunda vuelta, el presidente Gabriel Boric reforzó su llamado a aprobar la ley de incendios, mientras en el Senado surgieron advertencias por los costos que implicaría la iniciativa. Los detalles con Francisca Cárez.
A tan solo días de la segunda vuelta, el presidente Gabriel Boric decidió dejar de lado la contienda electoral y poner el foco en la agenda legislativa y en particular en el proyecto de ley de incendios. Durante una actividad realizada en Paine, donde estuvo acompañado por autoridades de CONAF, SENAPRED y representantes locales, el mandatario insistió en la necesidad de acelerar la tramitación y apuntó a que la iniciativa pueda ser despachada durante enero.
Pero necesitamos que este proyecto siga avanzando. Si es que todos ponemos más de nuestro esfuerzo, lo podemos sacar durante enero. Depende de nosotros.
El debate muestra nuevamente un presidente Boric alineado con la estrategia que ha desplegado en sus últimas actividades públicas: reforzar los avances de su administración, instalar una agenda de legado y mantener una cierta distancia del clima electoral que domina la semana. Todo esto cuando faltan solo días para que los chilenos vuelvan a las urnas en la segunda vuelta presidencial.
Vamos a tomar contacto inmediato con nuestra unidad móvil. Nicolás Bravo, estamos contigo.
Calle República con Alameda, en pleno corazón del centro de Santiago, donde hace solo algunos instantes un funcionario de Carabineros que se encontraba de franco en esta intersección, presenció una encerrona a una familia que es transitaba por esta avenida con dos menores de edad. Es en ese momento que el funcionario policial intentó repeler este atraco, este robo, y efectúa al menos tres disparos en contra de los delincuentes, que finalmente lograron huir con el vehículo, dejando a la familia en la vía pública, además de golpear al conductor con la empuñadura de un arma. En el lugar ya trabaja Carabineros de Chile y también la sección de investigación policial en conjunto con funcionarios de la seguridad municipal de Santiago. Información en desarrollo. Bio Bio, la radio.
Vamos con noticias de carácter internacional. El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, afirmó el miércoles que el país ha dado un paso histórico con la puesta en marcha del veto de las redes sociales a menores de 16 años y calificó la medida como uno de los mayores cambios sociales y culturales de las últimas décadas. En un acto celebrado en Kirribilli House, una de las residencias oficiales del primer ministro de Australia, en Sydney, Albanese subrayó que la iniciativa sitúa a Australia a la vanguardia mundial y que ya está generando atención internacional. El mundo está mirando y está siguiendo. Australia está liderando, declaró el mandatario. Esto es Australia diciendo que ya basta, agregó en un discurso con motivo de la entrada en vigor de la restricción. Una de la mañana con 6 minutos. Hasta ahora en la ciudad de Concepción les contamos que hasta ahora hay 13 grados de temperatura. Está parcialmente nublado con una humedad del 96%. En la capital, en Santiago, 16 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 71%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Esta Navidad, regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift card canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
Compadre, veo que llegó su nuevo camión Volkswagen Euro 6. ¿Cómo le salió? ¿Qué tal la nave?
Espectacular, con consumo eficiente, la cabina súper cómoda y ni le cuento lo seguro y suave que es conducirlo.
Hay que salir a comer para celebrar.
Listo, pero te invita. No.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Más eficiencia, más tecnología, más confort, más seguridad. Volkswagen Camiones y Buses Euro 6. Espectacular. Más allá de Euro 6. Conócelos en www.camiones.cl.
Cuando llega fin de año, todo se acelera. Reuniones, eventos, actos de los niños, cierres laborales, regalos, matrimonios, todo al mismo tiempo. Sentimos cansancio, desconcentración, dormimos mal, nos duele la cabeza. No te aceleres, cierra el año con tranquilidad. Toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural para adultos y mayores de 12 años. Cierra el año en paz con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.
Los auditores de Bio Bio están siempre conectados con el trasnoche de la radio. 800-810-810.
Estamos con uno de nuestros auditores, Orlando en línea. Orlando, buenos días.
Buenos días.
¿Qué ocurrió?
Mira, yo vengo transitando desde Santiago a San Antonio por la ruta 78 y me acabo de encontrar en el kilómetro 30 con un auto que va contra el tránsito por la tercera pista, la pista rápida que viene en dirección a la costa, y él va hacia Santiago.
Ya, ruta 78.
Sí, ruta 78 a la altura de Mayoco, y va recién este vehículo en dirección hacia Santiago. Así que precaución a los vehículos que vienen en dirección a la costa, no se vayan a encontrar de frente con este automovilista que va algo perdido.
¿Y va a exceso de velocidad? ¿Qué vehículo es?
No, era un auto de color blanco, le alcancé a ver, pero iba lento, no iba rápido.
Ya, esta es la ruta 78, la que va hacia San Antonio, ¿no?
Sí, exactamente, hacia San Antonio.
Kilómetro 30 a la altura de Mayoco, va a la tercera pista. Tercera pista, bien.
Sí, en la tercera pista, claro.
Iba con sus luces, iba normal, digamos.
Sí, sí, iba normal.
Solo que iba en la dirección contraria, digamos, ¿no?
Claro, en dirección a Santiago.
Ya, bien. Ya. Ya, Orlando, muchas gracias.
¿Listo? Que te vaya bien. Buenas noches, igualmente. Hasta luego.
Está Orlando, que se comunica con la radio, nos dice que hay un vehículo que hasta ahora va transitando en contra de la dirección, la que corresponde, tercera pista hacia la costa. Él va hacia Santiago, este vehículo, o sea, va en el sentido contrario. En ruta 78, a la altura de Mayoco, es un vehículo de color blanco que va circulando en otra dirección. Vamos a seguir avanzando, auditores. Estamos en contacto ya con nuestra unidad móvil. Ahí está Nicolás Bravo. Hola, Nico, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo estás, Mario? Buen día. Nosotros ya desplegados en las calles de la región metropolitana, nos encontramos específicamente en la esquina de República con la Alameda del Libertador Bernardo O'Higgins, corazón del centro de Santiago, también muy cerca de lo que es el barrio universitario. Voy a dejarlos para que vean la imagen de BioBio TV en vivo y en directo. Hay un procedimiento completamente en desarrollo, pero todo esto comienza hace algunos minutos, cerca de la medianoche, cuando había una familia comiendo en un restaurante, en un local de pizzas en este sector, y al momento en que ellos iban a retirarse de este lugar ya para devolverse hacia sus hogares, una familia, un hombre, una mujer y dos menores de edad de entre 4 a 5 años, niños muy pequeños, por supuesto, son abordados violentamente cuando se encontraban al interior de su vehículo por un segundo vehículo en el que se trasladaban al menos 4 personas con la intención de robarles, es decir, un intento de encerrona. Testigos de este aseguraron que la situación fue extremadamente violenta. De hecho, estos delincuentes golpearon al conductor, al hombre, al padre de esta familia, con la empuñadura del arma en la cabeza e intentaron llevarse el vehículo aún con los menores de edad en el interior. De hecho, me comentaba también una testigo ocular de este suceso, de este lamentable y violento suceso, que la madre debió lanzar a su niña por los pies desde la zona trasera del vehículo para sacarla. Es en este momento, en este procedimiento que duró entre cerca de 1 y 1 minuto y medio, bastante largo y, por supuesto, muy tenso, muy violento, en que habría llegado un funcionario preliminarmente de carabineros que se encontraba de franco, es decir, no estaba con su uniforme, que habría presenciado todo lo sucedido, y para intentar repeler este violento atraco efectúa entre 2 a 3 disparos. De hecho, en este lugar hay evidencia balística en la vía pública que ya va a ser periciada seguramente a la espera de lo que instruya el Ministerio Público. Efectúa estos disparos en contra de los delincuentes, que logran finalmente huir en el vehículo sustraído en dirección por la Alameda hacia el oriente, y ellos, en una acción completamente temeraria, disparan en contra también de este funcionario de carabineros que intentó repeler este asalto. De hecho, acá habían locatarios aún trabajando que estaban prácticamente en la mitad de este procedimiento, que por supuesto sus vidas también corren riesgo en relación a estos disparos que efectuaron los delincuentes en contra del carabinero que intentó repeler este ataque. De momento hay tránsito suspendido en República con el Alameda, no se puede avanzar hacia la esquina de el Libertador Bernardo Higgins, a la espera, como te decía, Mario, de lo que vaya a instruir el Ministerio Público. Conversaba con algunos vecinos, fue una situación bastante violenta, muy ruidosa. Los primeros en llegar acá fueron funcionarios de la seguridad municipal, posteriormente llegó carabineros a resguardar el sitio del suceso. Como te decía, hay evidencia balística en el lugar, es una zona bastante transcurrida durante el día, por lo que hay cámaras de seguridad también en este sector. Pasemos a escuchar la declaración de una testigo que incluso ayudó a esta familia, intentó cooperar, socorrerlos a los menores de edad, que estaban, por supuesto, conmocionados, choqueados por lo que había sucedido cuando ellos se retiraban de pasar un rato agradable, estaban en una pizzería comiendo y de ninguna forma se esperaban que les sucediera esto. Escuchemos entonces lo que dijo la testigo ocular.
Con sus dos niños comiendo en la pizza, que está en la Avenida República con la Alameda, cuando llegó el auto de una camioneta, perdón, se bajan 4 muchachos y le toman la camioneta, los bajan, no querían bajar los niños, y ella gritaba, tomó la niña de los pies y la sacó, y el niño bajó solo, y ahí empezó la pelea. Ellos se defendieron mucho, pero fueron demasiado violentos. Como ellos no querían entregar su vehículo, dispararon 2 balazos, y ahí arrancaron, y después dispararon el otro, cuando de repente llegó un joven, que parece que era carabinero único, que no andaba con su ropa de carabinero, él le disparó al auto, pero ya habían arrancado.
si no llega ese carabinero, sigue en la pelea.
Usted me decía que incluso estos delincuentes intentaron escapar con el vehículo con los menores del interior.
Con los dos menores, sí, con los dos menores. Y yo por eso gritaba, mis niños, mis niños.
Esta situación, imagino, se desarrolló con extrema violencia. ¿Usted pudo después conversar con la familia? ¿Cómo estaban ellos posterior a este ataque?
Sí, nosotros les llevamos agua a ella, yo le llevé chocolate a los niños, le pasé mi celular porque se fueron con el celular de ella. No, ella estaba muy mal la niña. Bueno, el caballero estaba, se defendía verbalmente, estaba muy mal el caballero. Pero la niña, la que gritaba y le robaron los aros, a ella también le rajaron la orejita.
¿Llegó primero seguridad municipal? Seguridad. ¿Cuánto tardó en llegar carabineros?
Seguridad llegó a los 2 minutos de pasar esto. Los carabineros llegaron a los 10 minutos.
Sorprende, Mario, auditores, por supuesto, la extrema violencia con la que actuaron estos delincuentes, la indolencia también, incluso ante la presencia de menores de edad de entre 4 o 5 años. Realmente impactante el relato de la vecina y, por supuesto, de los testigos que estuvieron en este lugar, que se impactan, por supuesto, ante la violencia de estas personas que no tienen ningún miramiento a la hora de realizar estos robos, no tienen ninguna consideración ante la presencia de menores de edad, efectúan disparos ante la presencia de estos niños sin tener ningún cuidado tampoco con las personas que estén en alrededor en la vía pública. Una situación que te decía entonces, Mario, que se encuentra completamente en desarrollo a la espera de lo que instruye el Ministerio Público en este lugar.
Sí, bueno, me imagino que se demorará un poco, Nico, en que exista una vocería por parte de las policías, porque vemos a esta hora que está un operativo completo, veo por lo menos 3 a 4 vehículos de seguridad municipal de Santiago.
Sí, sí, hay efectivos de la Seguridad Municipal de Santiago, hay al menos de 2 a 3 vehículos que tienen cercado el sitio del suceso. De hecho, en algunas calles más hacia el sector sur también están cortado el tránsito por Avenida República, no así en la Alameda. En ambas direcciones está el tránsito completamente normal, pero sí en República está cortado el tránsito. Seguramente tendrá que llegar alguna unidad especializada hasta este lugar para poder empadronar justamente a los testigos, revisar las cámaras de seguridad que sí existen en esta esquina tan transcurrida. Es un lugar muy comercial durante el día, como te decía, es el barrio universitario, muy cerca, hay instituciones técnicas universitarias, también mucho comercio establecido en el lugar, entonces seguramente este procedimiento tardará algunas horas para que pueda concluir y tener algún resultado positivo. De momento, la información preliminar también que he podido manejar es que ya se habría logrado recuperar el vehículo. Aún no tengo la información sobre qué vehículo es, pero sí me dicen que ya se habría logrado la recuperación del mismo. También hay que tener en consideración que las víctimas ya estarían en alguna unidad policial cercana poniendo la denuncia para también que se desarrolle con más prontitud este procedimiento policial.
Sí, estamos viendo imágenes, me imagino que también hay bastantes cámaras en esa zona, ¿no? Cámaras de seguridad, tú nos mencionabas que esto al menos va a quedar completamente registrado, o al menos quedó completamente registrado.
Sí, es que es un sector muy, muy transcurrido, incluso también de noche, te diría que es muy cerca o dentro del mismo casco histórico de Santiago. Entonces hay muchos locales comerciales, hay paraderos de micro, estamos justo en la esquina con la Alameda, entonces es un lugar que sí o sí tiene que estar resguardado por cámaras de seguridad que seguramente captaron lo sucedido. Fue justo afuera de una pizzería, seguramente ese local comercial también debe tener cámaras de seguridad que hayan registrado lo sucedido. Todo eso tendrá que determinarlo el Ministerio Público a medida que vaya instruyendo quiénes serán las unidades especializadas que deberán trabajar en este lugar.
Ya, bien, vamos a estar atentos entonces, Nico, a ver si podemos pronto tener la versión por parte de carabineros respecto a esta situación. Tú nos vas alertando, ¿te parece?
Sí, como no, nosotros nos vamos a quedar en este lugar a la espera de novedades respecto a esta violenta encerrona que sufre una familia con 2 menores de edad en la esquina de Alameda con República, en pleno corazón de Santiago.
Gracias, Nico, buenos días.
Buen día.
Está Nicolás Bravo con la información. Todas nuestras plataformas conectadas. 1:19. Seguimos avanzando, auditores. Sus mensajes a través de nuestro WhatsApp. Los seguimos escuchando. Recuerden que hay un auditor que nos mencionaba esta situación. Orlando, un vehículo que iba hacia la costa. Llamó hace un rato atrás. Nos decía que a la altura de Mayoco ruta 78, a la altura de Mayoco hacia la costa, kilómetro 30, la tercera pista, un auto de color blanco iba en dirección hacia la capital. Esa es la parte de la ruta que va hacia la costa. Este era un vehículo que iba en dirección contraria, hacia la capital. Venía hacia Santiago, para que tengan precaución los auditores que van trasladándose por la ruta 78. Escucharemos a Catalina y las Bordonas de Oro junto a Jepe. Esto se llama Mirada Mía.
Se mueren las flores, no lo sabré. Las cuidarás en tus noches como soñé.
De la noche con otra mirada. Es el trasnoche de la radio.
Virtual reality, hey, hey, it ain't what it costs you. Do you like getting paid or getting paid attention? Like, you mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. Yeah, yeah. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone.
Don't be afraid to catch feels.
Don't be afraid to catch these feels.
Tiene su sonido, cada historia su momento. Biblioteca Nocturna, en el trasnoche de la radio.
Estamos en el trasnoche de la radio, acompañándoles siempre con buenos textos. Y acá tenemos uno de ellos. Esto se llama Historia de la lluvia, de José Francisco Robles, de Equidistancias Narrativa, de la editorial que ha puesto a disposición esta novela. Voy a leer un poco la parte trasera antes de que vayamos a conversar con su autor. La lluvia es como un viaje que une cielo y tierra. Su ruta es la del ciclo del agua, pero su camino es también el de la memoria, de lo que vuelve. Historia de la lluvia es un relato personal de esta aventura por el retorno de la memoria. Su narrador nos cuenta, década más tarde, su infancia en uno de los barrios pobres del norte de Santiago de Chile en los años 80. Allí se ve atrapado entre dos mundos que influirán en su pasado y su presente fuera del país. Y bueno, y para saber de qué se trata este fascinante novela, estamos con su autor, quien se ha conectado desde los Estados Unidos, desde la ciudad de Seattle. Está con nosotros José Francisco Robles, gusto en saludarte. Francisco, gracias por tu tiempo, por estar junto a nosotros aquí en el Trasnoche de la Radio. Bienvenido.
Muchas gracias, Mario, por tu invitación, muy generosa por lo demás, y estoy muy contento de que por fin como empieza a difundirse ya la novela que publicada hace poco tiempo atrás en Buenos Aires.
Oye, cuéntame una cosa, bueno, tú estás en Seattle, ¿no? Tú enseñas literatura en la Universidad de Washington, ¿no?
Así es, sí, enseño literatura hispánica en la Universidad de Washington hace ya casi 10 años, después llevo 17, más de 17 años viviendo afuera de Chile. Pasé por México, tuve 3 años en México, otros 3 años en la costa este y el resto del tiempo ya la mayoría aquí en Seattle ya. Volví al Pacífico, pero al norte.
Claro, claro. Oye, hasta ahora en los Estados Unidos son, ¿cuántas horas son? 3 horas menos, ¿no?
5.
5, son varias más.
5, no. Estoy recién disfrutando la noche, son las 8:30.
Bien, bien. Oye, hablemos un poco de tu texto, Historia de la lluvia. Yo lo he leído, todavía no lo, francamente, todavía no lo he terminado de leer porque he estado ahí, voy casi en la mitad ya. Pero es una historia fascinante que nos lleva a la portada. Por la portada, sé que hay varios editores ahí, los vamos a mostrar también a través de BioBio TV. Háblanos un poco, ahí la vemos, ahí la estamos viendo en BioBio TV, ahí tú la puedes mostrar. Se logra ver.
Bien.
Una clásica.
No sé si se logra ver,
Sí, la vemos perfecto. Se ve un clásico. Una clásica intersección de dos calles con mucho barro, mucha lluvia. ¿Qué es la historia de la lluvia de José Francisco Robles? Para explicarle a los auditores.
La historia de la lluvia es, la novela es, yo diría que es una novela de una emoción, ¿no? La emoción es de ser un niño viviendo en un barrio pobre de Santiago, en la época de la dictadura, donde, en un barrio donde no solamente hay violencia política, sino violencia emocional, violencia afectiva, privaciones de todo tipo, y para que más o menos tengan el contexto, porque hoy en día este barrio está siendo un poco famoso por Janet Jara, que es el cortijo en Conchalí, de hecho, éramos vecinos con Janet. Así que es una historia de esto, digamos, de desamparo, por decirlo así, de este niño que vive en una situación bastante, de bastante presión social, política, emocional también.
Cuéntanos un poco, ¿cuánto te demoraste en escribirlo también? Porque yo me imagino que quizás te tomaste todo el tiempo, tengo entendido que es tu primera novela, ¿no? Tú has tenido otros textos más bien ligados como a la poesía. Sé que has estado como en otra línea de la literatura, pero ¿qué te llamó la atención o qué te llamó a escribir sobre la lluvia, sobre un niño? Te quería preguntar si tú eres el niño que está ahí en la esquina o no, tú eres el joven que está ahí o no.
No sabes que no, pero ese chico que está en la esquina y la fotografía que es de Juan Carlos Cáceres, un fotógrafo que estuvo trabajando muchos años en el Fortín Mapocho, que me la prestó, de hecho. Es un barrio que es el Cortijo, pero una zona, o sea, cerca del Cortijo, que se llama Héroes de la Concepción. Bueno, le cambiaron el nombre, tenía otro nombre antes de la dictadura.
Ya.
Y esa es una inundación. Entonces, la lluvia, ¿por qué? Porque es un viaje de ida y vuelta a mi recuerdo de infancia de la lluvia en Santiago, y también en una ciudad que vivo ahora, que es la ciudad de la lluvia, que es cierto, que es una ciudad donde hay mucha lluvia también. Y resulta que, bueno, el viaje fuera de Chile, de irme de Chile hace más de 17 años, detonó una parte de este libro que comenzó como una crónica de distintos personajes que conocí en el barrio y que luego pasaron los años, me dediqué a otros libros, luego lo volví a retomar y nació junto con un libro de poesía que fue publicado en 2023, si mal no recuerdo, el año pasado, que se llama La Isla Blanca, que es la visión de los Andes desde un avión, que lo publiqué por La Calabaza del Diablo, y junto con ese libro de poesía nació este, Son Hermanos. Entonces empezó la exploración en la poesía y también en la prosa, en la narrativa con este libro.
Mira, yo estaba revisando, acá hay varias cosas, porque en el fondo da la impresión, tú hablas acá de tu madre, dice que tu madre es un ser misterioso. Habla un poco también de algunos de tus amigos, algunas travesuras. ¿Qué es lo que tú dirías que puede definir para quienes nos están escuchando tu texto? ¿Es un texto más bien que recorre la vida de un joven justamente en ese lugar? ¿Es más bien personal? ¿Es la historia de quizás que te lleva también a ir hacia otras latitudes? Porque, como tú has mencionado, has ido a otras partes, ahora estás viviendo en los Estados Unidos. ¿Es un poco eso también o no?
Sí, o sea, yo creo que es un libro, primero es un libro de la aventura de la infancia, una aventura individual, primero que todo, pero en la cual mucha gente que vivió en la población en los años 80 va a sentir una fuerte conexión con el libro, que de hecho ya ha ocurrido, ya hay gente que me ha comentado, gente que no conocía, amigos también, y que sienten esa historia también como propia, porque es una historia desde los márgenes, ¿no? O sea, una historia donde no ocurre mucho en la literatura chilena, la literatura en general, quienes la escriben muchas veces no vienen de esos sectores y no exploran esos sectores, y esta es una vivencia personal donde hay, por supuesto, hay elementos de ficción, que como le digo yo, es el pegamento universal de cualquier historia.
Claro.
Pero al mismo tiempo está fuertemente arraigado en la experiencia personal. La gente que está en el libro, yo la conocí, gente que existió, gente que terminó mal, gente que no terminó mal. Hay historias que pueden ser graciosas, chistosas, muy típicas de los niños, pero también cosas un poco terribles que yo he tratado de entender con los años, de qué ocurrió realmente ahí. ¿Sí? Bueno, más adelante en la novela, a lo mejor todavía no llega a esa parte, te voy a hacer un spoiler.
¿Sí?
Hay un suceso, digámoslo, que es un crimen que ocurre y que nunca se investigó, pero que podría estar fuertemente vinculado con la violencia política de entonces, pero que no se logró investigar y que quedó ahí como si fuese algo sin importancia. Y eso es algo que también, digámoslo, trato de rescatar en esta novela, ¿no? Historias que parecieran sin importancia de gente que, la mayoría de los de ellos despojados de cualquier tipo de recurso educativo, cultural, dinero, pero que sin embargo tiene un montón de cosas que decirnos desde ese pasado y que yo trato también de rescatar.
También pasa un poco, hay algo que me ha llamado mucho la atención, que como buen niño también pasa por el deporte, ¿no? Por las pichangas, por el fútbol. Tú eres bien futbolero, ¿no? También pasa por ahí una parte, hay un pasaje del texto, ¿no? ¿Ya no?
No, ya no, es como hace tiempo que no, desde que se me convirtió todo en un negocio, ya es como ser un hincha de un equipo de fútbol es casi ser como un hincha de un supermercado, así que ya dejé como de eso un poco de lado. Pero sí, yo era muy futbolero, de hecho tuve alguna aventura que casi terminase en un fútbol ya a nivel más serio, pero justamente en esas historias del fútbol, que el fútbol es, los clubes de antaño, no sé cómo será ahora, estaban muy fuertemente vinculados con la lucha sindical, por ejemplo, o los procesos sociales, no eran clubes sociales y deportivos, ¿no? No era solamente jugar fútbol, sino que había un montón de discusión política, que a pesar de que éramos niños no entendíamos mucho, la escuchábamos de rebote, pero tampoco nos trataban de involucrar, pero ese club, especialmente el Nuevo Horizonte, que era un club del Cortijo, tiene una historia muy poderosa políticamente. Entonces hay mucha gente que luchó contra la dictadura, tanto por la vía, digámoslo, pacífica, por decirlo así, como también de los grupos que en la dictadura se consideraban subversivos, eran jugadores también de ese club. Claro. Entonces, es como una especie de enlazamiento muy difícil de desatar entre el club deportivo, el fútbol y la política.
Claro, hay todo un entramado allí, que el fútbol muchas veces termina siendo un poco el deporte de su tiempo, ¿no? Hoy día estamos en una
totalmente,
situación muy,
sí,
muy complicada con el fútbol. Hemos visto cómo clubes han ido desapareciendo, las denominadas sociedades anónimas deportivas que han ido también generando ahí una duda sobre qué es lo deportivo, ¿no? Las casas de apuestas y todo eso. Mira, quiero aprovechar a preguntarte también qué termina siendo La Lluvia para ti, porque en el fondo Historia de la Lluvia, acá hay una autora, María Steckmayer, que creo que es académica de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Ella habla un poco de que tú vuelves como a Chile para deambular entre ruinas y fantasmas. ¿Has vuelto? ¿Hace cuánto que no vuelves a Chile? ¿Has podido ir a este barrio donde está la historia de La Lluvia, no?
Sí, la última vez fui, pero la última vez que fui a Chile fue hace 7 años, sí, poco más de 7 años, la última vez que fui. No he vuelto por diversas razones. Una, porque hubo un viaje el año, el 2018 fue el último año, el 2019 no pude ir. 2020 pandemia, 2021 pandemia, 2022 nació mi segunda hija. No he podido volver. Sí, tengo una conexión directa con el barrio, porque mi madre y mi abuela todavía viven ahí. Y el barrio ha cambiado mucho, ¿no? Ahora ya no hay canchas de fútbol donde jugábamos, ahora vive gente, hay una villa, algo así. Ya no están esos espacios, ya no está el almacén, que menciona también una de las historias, ya no están los teléfonos públicos que habían. Ya no existe nada de eso. El cerro ahora es privado, ¿no? El cerro antes era un espacio libre donde nosotros muchas veces íbamos ahí el 18 de septiembre a comprar volantín, a hacer picnic. Ya no existe tampoco eso. Entonces es un barrio que ha cambiado mucho. Y los últimos viejos que se resisten a morir, digamos que son los que empezaron ese barrio desde la toma de terrenos de la época de la Unión Popular hasta cuando ganaron el derecho de comprar, porque era un regalo, ¿no? Era el derecho a comprar una casa donde vivir. Muchos de ellos ya no han sobrevivido. Y mi abuela es de las últimas que están ahí en ese barrio, que no se quieren, nunca se han querido mover, porque les costó tanto tener esa casa, les costó tanto tener ese departamento chico en un edificio de unos blocks, que ese amor hizo que muchos de ellos nunca jamás quisieran, aun cuando podían irse, nunca quisieron irse.
Oye, ¿cuáles son las calles que cruzan esta historia de La Lluvia? ¿Alguna que recuerde alguna intersección de calle? Porque hay varios editores.
Total,
que son,
claro.
A ver, nómbrame alguna.
Es la calle principal de toda la historia, aunque no la menciono, la menciono en otro libro que estoy haciendo ahora, que se llama Los Abetos, que es paralela a la caletera de la Panamericana Norte, que está ahí, y la otra calle es Cardenal Caro. Ahí es donde para mí conquista Cardenal Caro y Los Abetos, donde pasaba todo. Y por ejemplo, Janet Jara vivía en Las Encinas, que está a una cuadra de Cardenal Caro.
Ya,
o sea, frente al departamento de mi bisabuela.
Ya, o sea, Los Abetos es uno y el otro es Cardenal Caro, ¿no?
Los Abetos, Cardenal Caro y Conquista. Si cualquiera que conoce el Cortijo, ya sé dónde está. Ahí ocurre. Oye, y el cerro del Cerro Renca, que está enfrente.
Sí, claro, claro, claro. Oye, cuéntame una cosa. ¿Tienes ¿pretendes en algún momento venir a Chile a presentarlo o al menos reunirte con las personas, con los lectores chilenos?
Sí, sí, sí. Posiblemente este año que viene voy a ir para allá. Entonces vamos a tratar de hacer algún evento. También si voy para allá, entonces va a ser inevitable quizás que también vaya a Buenos Aires, quizás también. Por lo pronto tengo algo en posiblemente en abril, final de abril, en Barcelona y en París, que donde va a estar, también va a estar a la venta en Barcelona el libro, en París ya está. Y de ahí me gustaría, me encantaría volver a Chile, presentarlo allá, que sobre todo con la distribución que tiene la comuna, la distribuidora de mi libro en Chile, y también de darle empuje a editoriales pequeñas. Aquí distancia una editorial pequeña pero muy comprometida y muy jugada con autores que emergentes, digámoslo, por lo menos en el caso mío, y también hay muchos como lugares donde seguramente querrán saber de esta novela, que es una novela un poco entre la autobiografía, la ficción, lo que llama la autoficción. Para muchos será también una especie de crónica, tiene una escritura también muy vinculada con la poesía, que es también el lugar de donde yo vengo. Así que me encantaría volver lo antes posible a Chile y poder hacer algo allá también.
Oye, Francisco, antes de despedirnos, agradeciéndote por tu tiempo, también que tú estás allá en Seattle, en los Estados Unidos. Cuéntame también cuál es la invitación que tú le haces a quien nos está escuchando. ¿Dónde podemos encontrar más de tu obra? ¿En Instagram? ¿Dónde podemos encontrarte en las redes sociales para saber más de tu obra? Por favor.
Sí, por favor. En Instagram, buscan con mi nombre, J. Francisco Robles. En Instagram me pueden encontrar. También pueden encontrar, si googlean, como en el sitio web de Equidistancias, dice exactamente en cada librería en la que está en Santiago. Y en el resto de regiones también. Si van también a Busca Libre, los que el libro es muy fácil de encontrar, porque por Amazon llega todo el mundo a Busca Libre, por Busca Libre, que es como el Amazon en Chile y en América Latina también. Así que lo pueden encontrar muy fácilmente. Está también en las librerías más grandes en Santiago, está en la Ulises, está en la GAM, Flor de Papel, están algunas que leo, está también en otras librerías más chiquitas que están como en cerca del centro de Santiago, en algunos malls también está, así que también se puede conseguir en Kindle, en Kobo, o sea, tiene muchos formatos en los cuales también se puede conseguir, y me encantaría que la gente lo pudiera leer, y creo yo que es una experiencia bastante emotiva, y no solamente lo digo porque lo hice yo, sino que creo que ha tenido un impacto no solamente en lectores de Chile, ha tenido un impacto en lectores como de países como España, en Ecuador, aquí mismo en Estados Unidos, y eso me llena como de satisfacción de poder comunicar este mundo que a veces es un poco olvidado, dejado a un lado, pero que sin embargo existe y tiene un montón de material para contar.
Oye, lo último, ¿todavía estás haciendo clases, me imagino, estos días, o ya terminó el semestre ya en la Universidad de Washington?
Terminó el trimestre, o sea, el trimestre claro. Es el, tenemos trimestre y terminamos. Y bueno, hay que corregir los exámenes, que en realidad se terminan las clases, se corrigen los exámenes y luego ya empezamos, bueno, estamos recién empezando el primer trimestre, son tres acá en Seattle, y con lluvia como siempre, como la costumbre, y por eso también el nombre que les, como te decía, Historia de la Lluvia, porque de hecho es la historia mía de ahora, es la historia de mía cuando era niño, y la lluvia es una especie de conector, como el agua y como la memoria.
Qué bien.
Eso tiene el título también.
Bueno, estamos muy agradecidos de poder haber conversado contigo con Historia de la Lluvia, de José Francisco Robles, que se ha conectado con el Trasnoche de Bio Bio. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vas contando cuando viene otro texto, ¿no? ¿Viene otro libro?
Sí, hay dos cosas que pueden salir. Una quizás sale en Chile, que es un libro de poesía, ojalá. Y otra cosa que todavía no lo he terminado, no le he dado forma todavía, pero no sé si alguien en Chile se interesa. Son cuentos, es como la continuación de Historia de la Lluvia, ¿no? Es como la continuación, pero los 90. Entonces, bien. Me fue divertido ver hace poco que Oscar Contardo publicó un libro que se llama La Era del Entusiasmo, pero en este libro, como de cuentos, claro, es un poco ese entusiasmo no tan entusiasta en un mundo, en esta población, donde el entusiasmo era una cosa un poco lejana, ¿no? De la película, de los comerciales, y era más que nada un una especie de simbolismo de lo que estaba más allá, pero que todavía no llegaba a la población. Así que está tratando de explorar ese mundo también.
Bien.
Post-dictadura.
Bien. Bueno, vamos a estar atentos. Apenas tengas más novedades, te mandamos un abrazo enorme ahí en los Estados Unidos. Y que...
Mario, muchas gracias.
No, gracias a ti por tu tiempo.
Muchas gracias por tu generosidad y muchas gracias. Ojalá la lean.
Sí, sí, ahí vamos a estar atentos y te voy a estar escribiendo cuando lo esté terminando. Ya voy bien avanzado, así que...
Maravilloso.
Ahí te cuento cuando lo termine, ¿te parece?
Genial, genial.
Bien, José Francisco, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos.
Muchas gracias, Mario. Adiós.
Ahí está José Francisco Robles, que se conecta con estas noches de la radio. Historia de la lluvia, que pueden conseguir en todas las grandes librerías de nuestro país. Es una historia bien interesante, porque además habla un poco de esta infancia, de este todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Habla un poco de las fiestas, de las pichangas. Bueno, realmente lo he pasado muy bien leyendo esto. Y la imagen con la que está acá, que ahí ustedes la pueden ver, que básicamente es una... Es justo la calle donde aparece los abetos, da la impresión que es la comuna de Conchalí, donde se logra ver estas calles con mucho barro, con pozas enormes, cerca de los grifos también. La verdad que ha sido bien interesante leer este texto de José Francisco Robles. Bien, vamos a seguir avanzando. 1:46, es el Trasnoche de la Radio a través de BioBio, de BioBio la Radio, BioBio TV. Iremos a la pausa y ya regresamos.
Tarapacá a Mil llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacá1000.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro Mil y TEC, junto a la ilustre municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En la Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Compartiendo las primeras horas del día. El trasnoche de la radio.
Tenemos a Chancho en Piedra, esto se llama Disco Happy. 13 minutos nos separan de las 2 de la mañana.
Nada sacamos con discutir y criticar, al condenar sin averiguar. Hay que juzgar lo que uno hace mal y no escupir encima de lo que hacen los demás. Quisiera alejar en este segundo mal. Lo que hemos hecho.
somos la pauta del nuevo día, el trasnoche de la radio.
1:52 es el trasnoche de la radio. Escuchábamos a los Chancho en Piedra. Aquí en el trasnoche de Bio Bio llegan algunos mensajes. A ver, ¿quiénes nos escriben? Nos pueden ir mandando sus fotos, ¿ah? Ya hemos tenido varios auditores que nos han mandado su foto allí, escuchando la radio, para que sean parte del programa, pues. Nos pueden escribir allí, nos pueden ir diciendo, oiga, ¿sabe que yo estoy aquí escuchando la radio? Estoy de turno con mis compañeros. Bueno, sáquense una foto con los compañeros, muéstrenos ahí cómo están trabajando. Si es que los dejan, sí, porque si no, va a tener un problema ahí que... Claro, puede haber algún problema ahí, de repente. Sí, pues la cosa... Se puede generar un drama ahí, ¿no? La idea es que no, la idea es que eso no ocurra. Ahí nos van escribiendo, auditores, no hay ningún problema. Vamos a estar atentos a cada uno de sus mensajes. Hoy, en un ratito más, ya vamos a estar con don Arturo Gómez, vamos a estar con algunos invitados acá en el se va a abrir un panel acá en el trasnoche de Bio Bio. Y también los queremos invitar a que nos vayan diciendo, bueno, de quién se tratará el especial del día de hoy. Artista que nació un día como hoy del año 1955, gran cantante de México. Para ir despejando algunas dudas. Algunos dicen, oiga, pero usted, ¿cómo salió eso ahí? ¿Qué pasó acá? ¡Claro! A ver, suele un poquito. Ya, ahí nomás, porque si no después dicen que estamos dando todos los... tenemos más, ¿no? A ver, otro... ¿Y esa? Ese me gustó. Ese me gustó. Ahí está. Gracias, auditores, ahí nos están mandando algunas fotos. Qué bien se ven, auditores. Se ven muy bien. De verdad que hay algunos que se pasaron. Parece que son modelos, ¿eh? Algunos. Agustín Caro nos mandó una foto. También nuestra querida auditora María Sandoval también ahí está trabajando, haciendo sus bastas, pantalones, pitillos, escuchando la radio. Me gustó mucho la máquina que tiene, ¿eh? Muy bonita. ¿Qué marca será esa máquina? Es bonita, de color blanco con botones rojos.
Sí.
Ahí nos están escuchando, auditores. Bien, yo me río nada más porque hay algunos auditores que hice aquí en mi último día 4 de 4, después me voy con los días libres. Saludos a todos los que trabajamos de noche. Ahí está. Ah, ya la marca es marca Janome. Bien. Acá nos dice Viviana Vinches, dice, es Juan Gabriel. No, es un artista. Es un artista, es una mujer. ¿Tenemos otra canción por ahí, no, Nico? ¿Será posible o no? A ver, suelo un poquito más. Ya, ahí está bien. De hecho, desde ahora, solo respuestas incorrectas a través del WhatsApp. Al más 569-9207-888. A ver, en audios. Queremos audios. Esto tiene que ser rápido, ¿eh? Antes que nos vayamos a la pausa. Es muy rápido, tiene que ser muy rápido. Tiene que mandarnos un audio. Hola, mi nombre es tanto, yo creo que es tal persona. A ver la creatividad de los auditores. Dicen acá, puede ser... ya. Pero Cindy Lauper, dicen acá. La cantante es Madonna. La cantante es... Ya, tiene que ser solo respuesta incorrecta. A ver, ¿hasta dónde llega la...? Ya todos más o menos saben de quién estamos hablando, pero dicen, puede ser Manolo Galván, dicen acá. A ver, ¿tenemos audio? Red light, green light. Ah, puede ser Pitbull, dice. Green light. Give me everything you got. ¿Qué será de Pitbull a todo esto? ¿Mr. Worldwide? ¿Viene a la palusa? ¿2020? ¿En serio? Mira. Dice Patricia Maldonado. Dice, viene con todo. A ver, tenemos otro audio, dice. Ya. Pero los auditores le gusta el deseo a alguno. Ahí están llegando algunos audios, mi querido Nico. Dice Palmenia Pizarro. Celia Cruz. Ahí está. No, solo respuesta incorrecta, auditor. Esto tiene que ser rapidito para que podamos. Florcita Motuda, dicen acá. Ahí están llegando los audios a través del WhatsApp de BioBio. Conectados todos. Cindy Loper nuevamente. Gracias, Soraya. Estás en lo correcto. Esa es...
Hola, soy Diana. Creo que es la Tigresa del Oriente.
La Tigresa del Oriente tiene un éxito que sacó hace poquito de la versión de Thriller. Estoy de Thriller. Yo que sacó una versión de Michael Jackson. Ya dicen acá Karol G, puede ser. Hola, buenas noches. Empezando los turnos 4x4, escuchando Bio Bio. Desde Concepción está Rodolfo con nosotros. Grande Rodolfo. Buena foto ahí nos mandó nuestro auditor. ¿Qué más dice? Ya, están llegando más. Florcita Motúa, se viene con todo. MC Hammer, dicen acá. Ahí está. Ahí está. Esta es la thriller de la Tigresa del Oriente, ¿no? Al suelo.
Es medianoche, yo te acecho en la oscuridad. Bajo la luna, ves algo que te empieza a asustar.
Nos escribe la familia Lobos Mendieta. Ahí está, saludos. Saludos, auditores, los estamos viendo. Gracias. Viene con todo. Dice Ginette Acevedo. Ahí están llegando varios audios. Sigamos escuchando a la Tigresa. A ver, está ahí, ¿no? ¿Y esto qué es, la Tigresa igual del Oriente? Esta es la otra. Ah, pero esto es un clásico. Es indigente. Esto es un tema de Crystal Waters, ¿no? Esta es la versión. La Gypsy Woman, ¿no? ¿Qué más? Hola, mi nombre es Blanca. Sí, Blanca, estás en lo correcto. Ella es la artista del día. También Fabián. También Flor Chávez. Me encanta esa artista. Sí, pues, estamos ahora buscando. Ya que todos sabemos de quién se trata, vamos a ver la creatividad de los auditores antes de que nos vayamos a la pausa. ¿De qué viene la pirilache? Dicen acá. Los picantes, dicen acá.
La gran marcianeca.
Pamela Díaz, dicen acá. Nada que ver. Pamela Díaz, nada que ver. Pero está bien, son creativos los auditores, ¿eh? Son varios, algunos bien creativos.
Lucha Reyes.
¿Quién?
Lucha Reyes.
Lucha Reyes, ok. Bien, auditores. Gracias, Alex Villarroel, también estamos contigo. Gracias, sí, tienes razón. Es el artista que se nos viene un ratito más. Grande, la Tigresa del Oriente. Hola Mario, saludos desde Iquique. Está Mari, bien Mari, es verdad. Es el artista que se nos viene a las 4. Sus audios a través del WhatsApp al más 569-9207-888.
Hola, soy Core Sales. Yo creo que es Raquel Castillo. Lejos, ella, la mejor.
Raquel Castillo, muy bueno. Gracias, gracias. Saludos Marito. Karen Paola. Viene Karen Paola en breve. Sí.